Damos la bienvenida hoy a los amigos que de nuevo están aquí con nosotros en Aguas Vivas. Gracias por habernos sintonizado hoy de nuevo. Hay una historia que contó Jesús un día de un hombre que tenía dos hijos. En Lucas 15, Jesús nos habla de esta historia. En versículo 12 leemos: y el menor de ellos le dijo al padre: Padre, dame la parte de la hacienda que me corresponde. Y él les repartió sus bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntándolo todo, partió a un país lejano y allí malgastó su hacienda viviendo perdidamente. Un amigo mío estuvo en la rebeldía desde su juventud. Él era de Colorado, y cuando era joven su familia le decía que iba a morirse antes de que cumpliera 20 años por su vida de rebeldía. Se metió en el mundo de la droga, pasó por España de camino a Afganistán, porque allí la droga era fácil de conseguir y barata. En España lo encarcelaron por tener problemas con la ley. Salió de la cárcel y fue a Afganistán y vivió allí en una comuna con otros jóvenes. Se dedicaban a la droga, el sexo libre y una vida de vicio y de placer. Mi amigo pensó que allí iba a encontrar la felicidad y la paz en una vida allí de placer. Lo mismo pensó este hijo pródigo que Jesús menciona aquí en Lucas capítulo 15. Hay placer en el pecado, pero debemos entender que la Biblia nos advierte que es un placer temporal, y lo que necesitamos ver es que el pecado trae consecuencias. El pecado nos ofrece felicidad, pero en última instancia trae infelicidad. El pecado nos ofrece placer, sí es cierto, pero en última instancia nos trae dolor. El pecado nos ofrece libertad, pero en realidad nos trae esclavitud. El pecado nos ofrece éxito, pero en última instancia nos trae fracaso. El pecado nos ofrece gozo y alegría, pero en última instancia nos trae vergüenza y tristeza y una conciencia cargada de culpa. Mi amigo que fue a Afganistán no entendió esto en el principio, y el hijo pródigo tampoco entendió esto en el principio. En Lucas 15, 14 a 16, Jesús sigue relatándonos la historia. Cuando lo hubo gastado todo, sobrevino una gran escasez en la región y comenzó a pasar necesidad. Así que fue y consiguió empleo con un ciudadano de aquel país, quien lo mandó a sus campos a cuidar puercos. Tanta hambre tenía que hubiera querido llenarse el estómago con la comida que daban a los cerdos. Pero aún así, nadie le daba nada. Este joven aquí está aprendiendo algo con los cerdos. Las decisiones que él ha tomado ya están trayendo ciertas consecuencias. Él mira hacia atrás y él ve claramente que él tiene la culpa de su situación. La Biblia lo pone de esta manera, en Gálatas 6, 7. No se engañen, de Dios nadie se burla. Cada uno cosecha lo que siembra. Si sembramos maíz, no vamos a cosechar frijoles. Si sembramos frijoles, no vamos a cosechar arroz. Lo que sembramos es lo que vamos a cosechar. Hace muchos años había dos agricultores que vivían en el campo, uno enfrente del otro. En un lado del camino uno vivía y tenía su finca, y el otro en el otro lado tenía su casa y su finca. Uno odiaba al otro. Y aquel que odiaba al otro una noche pidió a su hijo que llevara un saco de mala hierba, mala semilla, y sembrara los campos del vecino allí con esta mala semilla. Una semilla muy dañina, una semilla que aquí en Tennessee es contra la ley vender esta semilla. Entonces, cuando se puso el sol, el joven fue y sembró los campos con esta mala semilla. El año siguiente brotó y el agricultor tenía problemas allí luchando contra esta mala semilla. Pero pasaron los años y el joven que sembró la mala semilla se enamoró de la hija del otro agricultor, porque él tenía una hija la misma edad. Con el tiempo se enamoró de ella, se casó con ella y heredó la finca. ¿Y qué pasó? Pasó el resto de su vida peleando contra la mala semilla que él mismo había sembrado. ¿Cuántas veces probablemente él diría, ojalá que no hubiera hecho esto, porque ahora tengo ciertas consecuencias? Cuando este joven de que nos habla Jesús partió de casa, él no pensaba en comer la comida de los cerdos. Nadie le da nada. ¿Dónde están ahora estos amigos que él tenía cuando tenía tanto dinero? ¿Dónde está la felicidad que él tenía antes? ¿Quién tiene la culpa de esta situación? Él, solo él. Seguramente su padre le aconsejaba antes de salirse de casa, pero él no escuchó. Quería vivir la vida a su manera, a su aire, a su antojo. Él iba a hacer lo que a él le daba la gana. Pensaba que iba a encontrar la felicidad, pero ahora es un infeliz. Pensó que iba a tener placer cada día, pero ahora tiene mucho dolor. Pensó que era libre para hacer lo que a él le daba la gana, pero ahora es esclavo de lo que comen los cerdos. Pensó que iba a tener mucho éxito, pero está totalmente fracasado. Pensó que iba a ser alegre todos los días, pero ha terminado con la tristeza y la vergüenza. Para un judío en aquella época, cuidar de cerdos sería lo más bajo de lo más bajo. Una vergüenza total, porque los judíos no comían cerdo. Y él está ahora intentando comer la comida de los cerdos. Él había decidido vivir su vida de espaldas a Dios, de espaldas a su padre, y su decisión le ha traído a esta situación. La Biblia nos dice muy claramente que lo que sembramos, cosechamos. Las acciones, las decisiones que tomamos traen ciertas consecuencias. Yo he contado el ejemplo aquí de una chica hace años que era de Chicago. Y un verano ella fue a California para pasar un tiempo allí de vacaciones. Y allí conoció a un chico y se enamoró de él. Al terminar sus vacaciones allí y en el aeropuerto para volverse a Chicago, allí en el aeropuerto, cuando el chico se despidió de ella, le dio un pequeño paquete envuelto en un papel muy bonito, y le dijo que no la abriera hasta sentarse allí en el avión. La chica estaba muy contenta. Pensaba que era un diamante. Pensaba que el chico quería casarse con ella. Entonces no podía esperar. Con tanta emoción y tanta alegría, por fin pudo sentarse allí en el avión. Y cuando abrió la cajita, no había un diamante. Había un papelito allí diciendo: "Bienvenida al mundo de SIDA". Ella volvió a Chicago, hizo un examen médico y descubrió que ella también tenía SIDA. Entonces, ¿la felicidad se había convertido en qué? En tristeza y vergüenza. La libertad para hacer lo que a ella le daba la gana se había convertido en qué? En esclavitud. La buena vida se había convertido en qué? En muerte. El placer se había convertido en qué? En dolor y amargura. Su aparente éxito se había convertido en qué? En un fracaso total. Ella había aprendido a la manera más difícil, que vivir de espaldas a Dios, de apartarse de Él y vivir para uno mismo, trae ciertas consecuencias. Amigo, una pregunta. No estoy preguntando si tú tienes SIDA, no. Pero estoy preguntando si tú te das cuenta de algo. Vivir de espaldas a Dios trae ciertas consecuencias. Quizá no el SIDA, pero trae consecuencias nefastas. Estás intentando aquietar tu conciencia diciendo que Dios te comprende, que Dios siempre perdona, que habrá tiempo para arrepentirte un día, que Dios quiere que tú seas feliz. Hay un versículo muy interesante en el Salmo 78, versículo 36. Dice lo siguiente: "Mas con su boca le engañaban, y con su lengua le mentían. Pensaban que le engañaban, le decían: me arrepiento, pero no había nada de sinceridad en ello". Porque en versículo 37 nos dice lo siguiente: "Pues su corazón no era leal para con él". Ellos, con su boca, decían una cosa, cuando en realidad no era así en su corazón. Pensaban que decían a Dios, pero Dios lee el corazón, Él ve lo que hay en el interior. Decían a Dios que iban a volverse a Él, pero en realidad no era así. Seguían viviendo de espaldas a Dios. En Proverbios 14, versículo 14, hay un versículo muy interesante. Dice lo siguiente: "El de corazón descarriado se hartará de sus caminos". Dos Biblias más lo ponen de esta manera: "Los descarriados reciben su merecido. Los que hacen el mal serán castigados. El de corazón descarriado se hartará de sus caminos". Amigos, si tu corazón está apartado de Dios, descarriado de Dios, porque habla el de corazón descarriado, entonces, ¿qué vendrá? Se hartará de sus caminos. Recibirán su merecido. Este chico allí con los cerdos se está hartando de sus caminos. Se da cuenta que está cosechando lo que ha sembrado. En Gálatas 6:7 nos dicen: No se engañen, de Dios nadie se burla. Cada uno cosecha lo que siembra. Amigo, no dejes que nadie te diga lo contrario. No intentes convencerte que puedes vivir de espaldas a Dios sin sufrir las consecuencias. No te imagines que puedes disfrutar una vida lejos de Dios y luego decir, Dios me comprende. Al fin y al cabo, Él siempre perdona a todos. Es muy peligroso decir esto, amigo. Dios ve tu corazón. El que de corazón descarriado recibirá su merecido. He contado el ejemplo aquí de un hombre de África que estaba estudiando en Alemania, y una persona de la parte francesa de Canadá estaba también en la misma escuela con él allí en Alemania. El africano era de una parte de África donde se habla francés. Allí en la escuela hizo cierta amistad con el hombre de Canadá porque hablaban la misma lengua. Y estaban los dos luchando con el alemán cuando un día salieron a comer juntos para descansar y hablar en francés. Luego decidieron hacerlo cada semana. Entonces cada semana seguían saliendo para comer juntos, para descansar del alemán y hablar en francés. Con el tiempo llegaron a conocerse bastante bien. Un día el africano dijo al hombre de Canadá que cada sábado por la noche fue a cierta zona de la ciudad para estar allí con las chicas. Y el hombre de Alemania, el hombre de Canadá, le preguntó, ¿qué pasaría si su mujer hiciera lo mismo? Porque la mujer del hombre africano estaba estudiando medicina en Londres. Y el africano contestó y dijo, si ella hiciera lo mismo, tendría que matarla. Y el canadiense dijo, pero usted lo hace aquí. Pero el africano contestó diciendo, en nuestra cultura tribal, si una mujer hace esto, es una vergüenza y tendría que matarla. Y luego el canadiense le dijo, pero usted mismo me dijo que fue creado en una escuela misionera donde enseñaban y creían la Biblia. ¿Qué piensa Dios de esto? Y el africano contestó y dijo, es el oficio de Dios perdonar. Él tiene que perdonarme, está obligado a perdonarme. Amigo, no es así. Dios no tiene la obligación de perdonar a nadie. Y Jesús dice muy claramente, si no nos arrepentimos, que pereceremos y no experimentaremos el perdón. Seguir visitando a estas prostitutas y luego decir, Dios tiene que perdonarme. Es una farsa, es una mofa, y es una burla. Y el hombre va a cosechar lo que está sembrando, si no se arrepiente de corazón. Pero este chico aquí en Lucas 15 se da cuenta ya de algo, y él toma una decisión. En versículo 17, él dice lo siguiente. Entonces recapacitó y se dijo, ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen comida de sobra, mientras yo estoy aquí muriéndome de hambre? Volveré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra Dios y contra ti, y ya no merezco que me llames hijo. Trátame como a uno de tus jornaleros. Inmediatamente se puso en camino para volver a casa de su padre. Aún estaba lejos cuando su padre lo vio y profundamente conmovido, salió corriendo a su encuentro. Lo estrechó entre sus brazos y lo besó. El hijo comenzó a decir: Padre, he pecado contra Dios y contra ti. Ya no merezco que me llames hijo. Amigo, es tiempo que tú también recapacites, que tú te des cuenta que vivir de espaldas a Dios traerá consecuencias nefastas. Es tiempo de decir: Dios, he pecado contra ti. Me aparté de ti y he vivido para mí mismo, lejos de ti. Y hoy me vuelvo a ti y perdóname, Señor. Borra mi pecado con la sangre de Jesús, quien pagó por mí en aquella cruz. Y toma ahora mi vida y que de ahora en adelante sea para ti. Amigo, necesitas recapacitar. Necesitas darte cuenta que tu camino terminará en la destrucción. Yo empecé hoy este estudio hablando de un amigo mío que fue a Afganistán. Allí él se volvió a Dios. Perdió las ganas de drogarse, de acostarse con las mujeres en contra de la voluntad de Dios. Por fin se fue de Afganistán y la primera cosa que se compró en la India fue una Biblia. Y luego volvió a Estados Unidos, se casó y volvió a España como misionero. Y allí está hoy, con 58 años. El pecado significa rebeldía contra Dios. El término arrepentimiento significa un cambio fundamental para con Dios y en nosotros mismos. Renunciar a nuestra manera de vivir independiente de Dios y reconocer sus derechos sobre nosotros como nuestro Creador y Señor. Amigo, ¿cuándo hiciste esto? ¿Cuándo volviste a Dios de corazón y en verdad? Porque en el salmo que hemos leído, intentaron engañarle y no le decían la verdad. Pero Dios ve el corazón. Él sabe lo que hay dentro de mí y lo que hay dentro de ti. Este chico se reconcilió con su padre. Él volvió y fue a su padre diciendo: Padre, he pecado primeramente en contra de Dios. Y también he pecado contra ti. Pidió a Dios perdón. Pidió perdón a su padre. Y de un corazón arrepentido volvió primero a Dios y volvió a su padre. Amigo, ¿cuándo volviste a Dios? ¿Cuándo te diste cuenta que has vivido alejado y apartado de Dios? ¿Cuándo te diste cuenta, como la Biblia dice, que todos nosotros nos apartamos cada cual por su propio camino? El padre estaba allí esperando que su hijo volviera. Y cuando aún estaba lejos, su padre lo vio y fue corriendo hacia él, lo abrazó, lo besó, lo aceptó. Y dijo: Este hijo mío que estaba muerto ha vuelto a la vida. El padre perdonó a su hijo, pero para perdonarlo él tuvo que asumir una pérdida. Todo lo que el hijo había malgastado, el padre sufrió esta pérdida. El hijo no tuvo que devolverle nada. El padre le aceptó tal como era. Pero para hacerlo, él asumió la pérdida de los bienes. Amigo, para perdonarte a ti, Dios asume una pérdida. Jesús murió por nuestros pecados en una cruz. Él fue nuestro sustituto y por medio de Él podemos saldar nuestras cuentas con la justicia de Dios. Podemos recibir el perdón de nuestros pecados y reconciliarnos con Dios, como el hijo pródigo hizo cuando en versículo 21 él dijo: Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Y levantándose, fue a su padre. Amigo, es tiempo que tú te levantes y que vuelvas a Dios. No estoy hablando de ir a ningún sitio físicamente, pero en tu corazón, delante de Dios, decirle: Señor, hoy me vuelvo a ti. He vivido lejos de ti, apartado de ti. Hoy me vuelvo a ti. Hoy te pido perdón. Hoy te doy gracias por tu Hijo quien fue a la cruz. Y por mi pecado Él sufrió. Y por mi maldad Él murió. Por mi maldad Él pagó un precio terrible allí en aquella cruz. En 1 Pedro 3, 18, la palabra de Dios nos dice: Porque también Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos para llevarnos a Dios, muerto en la carne pero vivificado en el Espíritu. Murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos para llevarnos a Dios. Por medio de Cristo, una persona culpable y condenada como yo puede reconciliarse con un Dios quien es un juez justo y perfecto. Y Dios puede perdonarme y seguir siendo justo, porque condenó mi pecado en su Hijo quien pagó por mí en una cruz. ¡Qué hermosa sería la escena allí en Palestina! El chico vuelve caminando hacia casa, sucio, con la ropa sucia y rota. Su padre desde lejos lo ve y va corriendo hacia él, lo abraza, lo besa. Y el hijo dice: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Hazme como uno de tus jornaleros. Pidió perdón, se reconcilió con su padre. ¿Qué nos diría el día siguiente si pudiéramos hablar con él? Que era la decisión más acertada de su vida, de haber vuelto. Y amigo, tú necesitas del fondo de tu corazón tomar esta decisión de arrepentirte, de confesar tus pecados a Dios sinceramente y volverte a Él. Y decir: Señor, ya toma tú mi vida. Toma tú el volante de mi vida, porque yo he fracasado, yo he pecado, pero cambia y transforma tú mi vida. Qué precioso es poder reconciliarse uno con Dios, vivir con la seguridad de ir al cielo cuando uno muera, de vivir una vida diferente, cambiada, limpia, buena, una vida que realmente vale la pena. Vuelve hoy, amigo, a Dios. Allí donde estés, clámale a Él, y si le clamas sinceramente, Él te escuchará.
Con guardar tu palabra. cold.